Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Feliz inicio de semana. Gracias, gracias por acompañarme. Oiga, falta ya muy poquito, una semana, para la segunda vuelta, para el balotaje en Argentina entre Javier Milei y Sergio Massa. Este fin de semana se llevó a cabo el debate. Creo que de acuerdo a las evaluaciones, si usted no lo vio, pues se va a dar cuenta, ¿no? Pero yo le digo, creo que le fue mal a Javier Milei, ¿eh? Le fue mal. Había muchas cosas de las cuales podría haber echado mano Milei para caerle con todo a Massa, ¿no? Digo, de entrada, por ejemplo, estaba el tema de este presunto espionaje que se hacía a opositores, bueno, también a algunos oficialistas, pero bueno, el tema del espionaje era un tema importante, sobre todo cuando, pues, el que está en el poder en este momento es el oficialismo kirchnerista, ¿no? Que tanto ha atacado Javier Milei, la casta. Pero pues ni siquiera de eso echó mano para traer ese tema. Vaya, había muchos otros, ¿no? Pero no echó mano de eso. Y como que más bien estuvo durante todo el debate teniendo que defenderse de un Sergio Massa que estaba afiladito y puntual, muy puntual, contra Javier Milei. Ahora, ¿qué tanto realmente puede cambiar ya tan cerca de lo que es la segunda vuelta? ¿Qué tanto puede o no cambiar la intención de voto? ¿Sí? En esto que sería, vamos a llamarle, un triunfo de debate, de masa. Casi todo el mundo lo ha evaluado así. No soy el único que lo ve así, la prensa internacional lo ve de la misma forma, que fue una muy buena noche para Massa. Pero ¿qué tanto realmente puede cambiar eso la intención de voto? Y está muy definido, son dos polos completamente opuestos, ¿no? Muy difícil que porque le haya ido mal en un debate a Milei vayan a irse al lado que han venido rechazando durante tanto tiempo. Vamos a hacer un análisis de eso, de esa realidad, ¿no? Y yo no le digo que cuando es una primera vuelta y hay más participantes en búsqueda de la presidencia, pues no tenga importancia y peso. Ahí sí, ahí creo que hay una variabilidad mucho más importante en el tema de definición de voto. Por la oferta, porque hay más oferta, ¿no? Pero cuando ya son dos nada más y son tan opuestos y son positivo, negativo, completamente opuestos los polos, ¿qué tanto puede cambiar la decisión del votante? Hay sí un porcentaje interesante que es el de los indecisos, claro, por supuesto, que siempre van a buscar convencerlos, pero en el techo de ambos ya para una segunda vuelta, creo que será muy difícil que se cambie, le vaya bien o le vaya mal al otro. Pero bueno, vamos a hablarlo con alguien que tiene la perspectiva perfecta, sobre todo en una elección como la de Argentina. Y vamos a revisitar Panamá porque, mire, las cosas en Panamá no se han resuelto. Hay muchas denuncias de lo que está ocurriendo en las calles, en los bloqueos, en las protestas. También ya se reporta por parte de la propia minera Panamá, ya se reporta pérdida y proyectan las consecuencias que no son nada suavecitas en tema económico de lo que podría ocurrir si continúan las protestas y los bloqueos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues es la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar con alguien que está buscando la presidencia. Porque aquí muchos dicen, esto de la minera fue la gota que derramó el vaso. Hay muchos otros temas pendientes que están alimentando o avivando la protesta ciudadana, ¿no? Ya no es solamente el tema de la minería. Son los dos temas de esta noche. Vamos a iniciar, si le parece. Así que le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta para el primer tema, Conclumasa Milei. El hashtag es Conclumasa Milei. Esa es la etiqueta, pues por los dos candidatos a la presidencia allá, a la Casa Rosada, con Clumaza Milei. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, antes Twitter. Conclu, Massa, Milei, esa es la etiqueta, @soyfdelrincón es la cuenta. Este fue el último debate presidencial en Argentina. Vienen los comicios, viene la segunda vuelta el 19 de noviembre. Y bueno, hay muchos temas establecidos, ¿no?, que se hicieron en ese debate. Hay un sorteo previo para definir los mismos. Pero sí hay algo que hay que resaltar, es que la respuesta de los dos candidatos, de Sergio Massa y Javier Milei, pues no estaban muy apegados a lo que fue la propuesta inicial de este debate, ¿no? A pocos minutos de haber iniciado el encuentro entre los dos, el tono subió y el intercambio creció en intensidad. Mira, aquí le va una muestra.
Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Hellblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno? ¿Sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central?
A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí?, si vos agarrás, ¿sí?, y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas, ¿sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere, y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas.
Así el tono más o menos, ¿no? Y así la actitud de Massa sobre Milei. Este de por sí o por no generó mucho tracking, como le dicen en plataformas digitales, el por sí o por no y todas las preguntas que le hizo. Pero ni el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ni el de la Unión por la Patria, Sergio Massa, se guardaron además comentarios ofensivos y hasta insultantes a lo largo del debate. La palabra mentira, como ya escuchó, fue dicha varias veces. Sobre seguridad, ¿qué fue lo que dijo Massa? Habló de atacar la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas, mientras que Milei propuso reformar varios aspectos de la Ley de Seguridad Nacional, la de defensa, de inteligencia, el Código Penal y Procesal, y de reformar el sistema carcelario. Massa le preguntó a Milei si le había pedido perdón al Papa, luego de llamarlo el representante del maligno en la tierra, a lo que su contrincante dijo que lo había hecho y que el mensaje le había llegado. Milei reafirmó que de ganar tenía planes, aunque bueno, sin fecha específica, de dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, también para combatir la corrupción, mientras que Massa apeló a la opción de convocar un acuerdo con otros sectores para definir políticas de Estado. Son dos planteamientos completamente diferentes, por supuesto. El de Milei es muy radical en ese sentido. El tema principal en Argentina es la economía, es la parte esencial de estas campañas, ¿sí? Obviamente se tenía que tocar este domingo. Este domingo fue, por cierto, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero no solamente hablaron de economía, hablaron también de educación, que es otro de los temas también que le han venido, que han venido utilizando para golpear a Milei por su propuesta. Privatización, salud, relaciones exteriores. Y mire, por lo pronto CNN verificó algunos datos mencionados por ambos aspirantes a la presidencia de Argentina, pues para evaluar qué tan veraces son, ¿no? ¿Son ciertos, son falsos, son medio ciertos, son medio falsos? Usted sabe que en la política, siempre en campaña, hay que checar muy bien lo que dice cada uno de los aspirantes. Y el que lo hizo, por supuesto, pues fue Iván Pérez Armenti. ¿Quién más podría tener el ojo y la paciencia para estar revisando que lo que digan es o no es cierto, mi querido Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Fernando? Igualmente, un gusto saludarte. Tengo que decir que este trabajo no lo hemos hecho solo, lo hicimos con el equipo de CNN Argentina, con Manuela Castro, Betiana Fernández Martino y también con Ignacio Grimaldi, quienes estuvieron minuciosamente mirando a ver si las afirmaciones que se hicieron en el debate eran verdaderas o no, porque hubo para todos los gustos, hubo verdades, hubo mentiras, hubo datos engañosos, hubo verdades a medias, como vos bien lo decías. Lo que sí hubo, no hubo, es mucha profundización de todos estos temas. Todo quedó muy sobre la superficie y, como vos bien decías, en un Sergio Massa tratando de pedirle a Milei que diese explicaciones de cómo iba a ser las cosas. Él no dio mayores explicaciones de cómo Massa plantea hacer las cosas. Fue todo más bien por encima. Pero, si te parece, comencemos con algunos de los extractos. Escuchemos aquí algo que decía Javier Milei y ahí te comento si es verdad, es mentira o es engañoso.
Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigente y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación. Esto es consecuencia de lo que nosotros denominamos el modelo de la casta. El modelo de la casta está basado en una premisa que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos. Eso no es un problema para los economistas de verdad, porque eso se resuelve con mercados, con propiedad privada y precios libres y sin intervención estatal. Pero eso no es lo que le gusta a la casta política, que le gusta intervenir. Y eso se manifiesta con déficit fiscal. Ese déficit fiscal hay que financiarlo. De hecho, Argentina de los últimos 123 años, durante 113, tuvo déficit fiscal.
Bueno, ahí en estas declaraciones de Javier Milei analizamos el principio y el final. Al principio dijo, hoy por el tipo de cambio paralelo Argentina está en el puesto 130 del mundo y esto es inexacto porque según el tipo de cambio oficial medido por el Banco Mundial, no por la Argentina, por el Banco Mundial, actualizado a 2022, Argentina estaba en el puesto 153. Pero después, sobre el final, dijo que Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit fiscal en 113. Y eso sí es verdad. Esto es una serie histórica del Ministerio de Economía de Argentina y esa afirmación, según los datos del Ministerio de Economía, datos oficiales de la Argentina, es verdad y también se incluye, si se incluye al año en curso, esto es verdadero. Esto es alguna de las cosas que Javier Milei decía con tema de economía. Pero Sergio Massa en este sí o no y en tratar de lograr que Javier Milei marcase sus posiciones, también marcó un tema que es, digamos, doloroso para la Argentina y que tiene que ver con lo que ha sido la Guerra de las Malvinas en 1982 y lo que tuvieron que ver con los dichos de quien se nombra como su eventual canciller, de Diana Mondino, quien sería la canciller en caso de que Javier Milei llegase a la presidencia. Si te parece, compartimos un fragmento con respecto al tema de Malvinas, el Reino Unido, y también trajeron al debate hasta Margaret Thatcher. Escuchemos.
Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google, porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. Y ¿sabes una cosa? Tenés que decir claramente, ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no?
Aquí no analizamos si Thatcher es ídola o no de Javier Milei, sino el tema de la autodeterminación, que es un tema muy sensible en la Argentina. Aquí Sergio Massa le dijo que la Libertad Avanza, el partido de Milei, propone la autodeterminación de los Kelpers, los habitantes de las Islas Malvinas para la Argentina o Falkland para el Reino Unido. Esto es una afirmación engañosa, porque Milei y Diana Mondino, que decíamos quién suena como la posible canciller de Javier Milei, manifestaron que hay que respetar lo que piensan los que viven en las Islas Malvinas, pero en ningún momento se habló de autodeterminación. Recordemos que el derecho de autodeterminación nace de un concepto de Naciones Unidas. Mondino lo que sí dijo es que los derechos de los isleños van a ser respetados, pero de autodeterminación no se habló, con lo cual es un tema aquí engañoso y se apeló a un tema sensible para los argentinos como ha sido una guerra en 1982 que trajo mucho dolor a la Argentina y también que ha sido una de las cosas que marcó el fin de la dictadura militar en la Argentina. Luego de la Guerra de Malvinas en 1982, al año siguiente volvió la democracia en la Argentina.
Pues, ¿qué te puedo decir? A ver, eran demasiadas las cosas. Creo que son puntos importantes por lo sensible que representa cada uno de ellos para los argentinos, por supuesto. Pero bueno, habrá que ver y analizar si en efecto este último debate, ya con dos en la carrera, qué tanto puede afectar en el cambio o la intención de voto, ¿no? Será el próximo domingo que nos vamos a enterar finalmente con quién se van los argentinos, con quién deciden quedarse, y por supuesto todo el equipo de CNN Argentina, a quien les mando un abrazo, por supuesto. Hace no mucho que los visité. A ti no te pude ver, pero bueno, te mando abrazo igual, mi querido Iván Pérez Armenti. Gracias por todo.
Por favor, otro abrazo para vos, Fernando.
Gracias, buenas noches. Iván Pérez Armenti con toda la información desde Argentina. Oiga, vamos a hablar con mi invitado, si le parece. Un gusto, como siempre, recibir en este programa a mi estimado José Venegas, escritor. Bueno, ya no te puedo decir, no sé cómo se irá ahora, José, porque tuitero, pues ya no es Twitter, pero un gran tuitero, muy, muy puntual, ácido, fanático de los tuits de José Venegas. En fin, ¿cómo estás, José? Te mando abrazo, bienvenido.
Muy bien, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, un placer.
No, al contrario, gracias a ti, que tienes los tiempos muy justos, pero los lunes tenemos chance y, como te había dicho, hay que regresar. Creo que esta es la mejor excusa para regresar al programa, mi estimado José. No sé cómo lo veas tú. Yo les decía al inicio, creo que fue una muy buena noche para Massa. Estuvo muy cerquita de sacar de quicio a Milei, pero además lo llevó por donde quiso, lo cuestionó puntual y claramente, y lo confrontó con sus propias contradicciones. José, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo evalúas? ¿Tienes más o menos la misma percepción de este debate?
Sí, la misma. Creo que es fácil coincidir en eso, que Massa consiguió algo increíble, que es que tendría que haber sido el que fue al debate a dar explicaciones, porque él representa al gobierno y representa además, comanda la economía. Y tuvo toda la noche a su rival, a Milei, tratando de explicar algunas de las cosas que había dicho con anterioridad y enredándose. Y yo creo que eso también es producto de la estrategia que se planteó de mileísmo para este debate, que era conseguir que su candidato no saliera de quicio, no se volviera loco en el medio del debate. Y es una estrategia defensiva muy peligrosa, porque lo puso en esa posición en la que Massa se desenvolvió con total soltura, ¿no? Era como un equipo de fútbol que tenía solamente al arquero, el de Milei, ¿no? Entonces creo que ahí se quedó muy corto, le dio una enorme ventaja a Massa, que es un político habilidoso, que tiene años de contacto con el gobierno y el poder, y además conoce los vericuetos de la administración, cosa que también demostró que Milei no conocía, ¿no?
Pero a ver, ¿y cómo nos explicamos? Digo, ahorita vamos a entrar en otros temas, pero ¿cómo nos explicamos, mi querido José, que no haya aprovechado los temas? A ver, hay muchos temas que pudo haber utilizado Milei para atacar a Massa, para caerle encima a Massa. Como tú le decías, el primero, ¿no? La economía, por supuesto, están las riendas de la economía, las lleva Massa y es el tema central y es lo que está destruido completamente, la economía argentina. Pero además, tuviste un problema de combustible reciente. Había filas enormes, la gente decía que se parecían a Venezuela. ¿Qué vino después? El espionaje, ¿no? También estaba el tema del espionaje. Pero fueron temas que no escuchamos. ¿Cómo explicar que Milei no haya echado mano de eso? ¿Es un error de los asesores o es un error del propio Milei?
Yo creo que es un error constitutivo de la propia alianza que tiene Milei. También es un problema de él. Y sobre todo en los temas económicos, porque como vos decís, es ahí donde se supone que está su fuerte. En los temas no económicos, Milei siempre ha hecho agua, digamos. Está bastante desinformado de lo que pasa. Suele hablar de delegar en determinados personajes alrededor de él cada una de esas cosas, ¿no? Pero en los temas económicos, esto es consecuencia de que partieron de un temor. Me parece que el equipo de Milei tiene un gran temor, que viene del resultado de la primera vuelta. Tuvieron unas PASO donde parecía que estaban corriendo en punta, y eso fue desmentido en la primera vuelta, que demostró que Milei tenía un gran voto negativo. Milei, al no poder subir nada de lo que había conseguido en las PASO, demuestra que hay un voto contra Milei. Y eso es lo que, me parece a mí, dibuja la estrategia de Massa en este debate y también el temor de Milei, que no surja en él aquello que causa rechazo. Y eso es una posición estratégica muy débil para ir a un debate, que genera una cantidad de dudas, ¿no? En el debate económico también me parece que, así como lo desaprovechó Milei, también lo desaprovechó Massa, porque hay cosas para decir. Cuando le hace las preguntas, sí, me parece que lo deja un poco descolocado en cuanto, ¿qué quiere decir en él la motosierra? Porque Milei habla de recorte de gastos solo a los políticos. Los políticos no tienen gasto propio. Entonces ahí es cuando Massa lo pasea un poco por el detalle de qué pasa con los jubilados, el detalle de qué pasa con los subsidios. Cosa que Milei en el inicio de su campaña hacía especial hincapié en que ahí iban a estar las reducciones. Si eso no se reduce, ¿en qué consiste la motosierra de Milei? Me parece que ahí queda debilitado cuando le pregunta específicamente sobre qué va a pasar con los subsidios al transporte u otro tipo de subsidios que existen en la economía argentina y que alguien los tiene que encarar, ¿no?
¿Sabes qué tuve la percepción? Y tú me dices después de la pausa que es muy contradictorio, pero me parece que la forma en que Massa enfrenta a Milei hace que Milei, pareciera al menos, que Milei empieza a escapar un poco de su propia propuesta. Es decir, cuando Massa le trae la propuesta que ha traído en campaña y se la dice tal cosa, y Milei, en lugar de reafirmar la propuesta y radicalizarla, empieza a escapar de la propuesta, como que no quiere hablar de la misma. En un afán de suavizar, como tú dices, es la única forma de entenderlo, de suavizar precisamente ese tono que le ha traído pues puntos negativos, ¿no? Que le ha restado. Ahora, esta es una pregunta. La semana pasada, a lo mejor la viste, no sé si la viste, ojalá la hayas podido ver. La semana pasada estuvo aquí conmigo Patricia Bullrich, ¿no? Y le hablaba yo. La entrevista fue muy incómoda para Patricia, estoy seguro. Hablaba yo con ella de pues esta alianza ya ahora con Milei y todo. ¿Cómo? Después de todo lo que se dijo de parte de Milei en contra de ella y de cómo ella reaccionó, y etcétera. Y yo te quiero preguntar, sí, es una cosa inexplicable. Yo también no lo entiendo, ¿no? Y pues la confronté con eso. Y fue incómodo para Patricia, pero pues había que confrontarlo. Ahora, dime tú una cosa, si yo estoy equivocado, José, pero la gran contradicción hoy de Milei es hablar de la casta y estar trabajando de la mano con Macri y estar trabajando de la mano con Patricia. Es decir, si Milei ha definido la casta, digo, primero que Milei defina la casta, si la casta son solamente los kirchneristas, bueno, es otra historia. Pero cuando él, si no he entendido mal su mensaje, cuando habla de la casta, habla de la clase política tradicional en general. Y no hay más clase política tradicional que Massa, que Massa, que Macri, que Patricia. Entonces, Barrio Nuevo, entonces los está trayendo. ¿Y qué tan contradictorio y qué tanto daño le puede hacer? Dímelo después de la pausa. Regreso para escuchar a José Venegas con todos estos planteamientos que le hago, que no son fáciles, créanme. Regreso con él. José Venegas está conmigo. Estamos hablando de este último debate que se llevó a cabo. Coincidimos. Pues se lo llevó Massa, incomodó muchísimo a Milei. Y yo le decía a José, oye, la gran contradicción, José, la casta política, pero pues está trabajando de la mano con Macri y ahora se sumó con Patricia Bullrich. ¿Qué no esa es la mayor contradicción hoy?
Absolutamente. Creo que más historia que Patricia Bullrich no debe haber. No tiene mucho más larga que la de Macri, ¿no? Ha pasado por todos los extremos. Incluso Milei le ha señalado esto de que ha sido parte de la juventud peronista de Montoneros y demás, y le hace esta acusación de haber puesto bombas en jardines de infantes, ¿no? Entonces uno no sabe muy bien en qué se basa este arreglo. ¿Será que a Milei al final lo convenció esta parte de las bombas en los jardines de infantes? No se entiende, ¿no? Desde el lado de Patricia Bullrich, además, esto se lo defiende como un acto heroico. ¿Qué heroico que es que a pesar de que me dijo que ponía bombas en jardines de infantes, a pesar de eso lo estoy apoyando, ¿no? A mí me parece un acto de indignidad, pero no sé cómo consiguen transformar eso en una especie de renunciamiento patriótico. Realmente no me lo explico. Está dentro de las contradicciones. Lo de la casta es brutal. Milei ha esgrimido esta cuestión de la casta y además en ese audio que escuchábamos recién lo relaciona con los políticos que viven bajo esta premisa de que toda necesidad genera un derecho. Esa es una expresión de deseos y está equivocada, pero eso no es una expresión de un pensamiento de casta, es todo lo contrario, ¿no? En la casta hay unos ciertos privilegios, hay unas ciertas categorías de personas, y me parece que Milei representa mucho más la política de castas cuando dice nosotros la gente de bien, o dice nosotros somos superiores moral, estéticamente, en fin, productivamente y demás. Y cuando hace la crítica al peronismo y lo ubica también a Massa dentro del kirchnerismo, la campaña de Milei trata de forzar eso, también hablan del peronismo como si fuera una casta, como si el peronismo fuera una especie de raza dentro de la Argentina, los peronistas, y no un pensamiento, no una tradición, no una conducta política, ¿no? Justamente me parece, esto está relacionado con algo que mencionabas antes, cómo Milei en el debate termina desdiciéndose de las cosas que lo llevaron al estrellato político, termina corriéndose. Y esto tiene que ver con la macrización de Milei a través de esta alianza. ¿Cómo defiende? Fíjate cómo defiende Macri a Milei. Nunca lo defiende por los valores de Milei, sino por lo demonio que es Massa. O sea, la única campaña que hace Macri por Milei es hablar mal de Massa, pero no hace la defensa de ninguno de estos postulados de Milei que lo hicieron en su momento una estrella de la televisión y después una estrella de la política, de los cuales ahora se tiene que desdecir. Y no cierran las cuentas. Lo peor me parece a mí en esto, por supuesto que uno no sabe cuál es la influencia de un debate, ¿no? Pero no cierran las cuentas de en qué consiste la motosierra, porque él en el debate ha descartado los puntos principales sobre los cuales habría que hacer los recortes en el Estado, ¿no?
Oye, dijiste una palabra maravillosa, ¿eh? La macrización de Milei. Y sí, o sea, ahora si nos vamos a los tiempos políticos de cómo se ha dado todo esto, en el momento en que se confirma esta alianza Macri-Bullrich, Juntos por el Cambio, es cierto, cambia la actitud de Milei, cambia el tono, se empieza, si no alejar, a deslindar un poco de varias de sus propuestas. Es sumamente, sumamente interesante. Hubo puntos muy duros, por ejemplo, con lo del Banco Central, Massa le pegó, pero con un bate en la cabeza, cuando le dice, tú trabajaste en el Banco Central, ¿por qué no dices por qué te fuiste? ¿Por qué no dices por qué te dejaron ir, no? Entiendo que estés resentido y que quieras terminar con el Banco Central. Y Milei no tiene defensa ante esto. Puntos que eran... ¿Por qué lo digo? Parece una tontería, pero no, porque era un punto medular de Milei. O sea, ¿qué pegó? Voy a dinamitar el Banco Central, acabamos. Y la gente lo toma y ahora Milei no puede defenderlo. Entonces, yo te pregunto, José, ¿qué tan real puede ser el impacto de este segundo debate en términos de voto, en la traducción de voto? ¿Tú crees que la gente que ya había decidido votar por Milei pueda, después de ver estas cosas, después de ver esta macrización de Milei, puedan cambiar de opinión? Yo lo dudo mucho. ¿Tú qué crees?
No, yo también, porque eso es un fenómeno político que estamos viendo en todos lados. Hay una identificación de la gente con su político. Es casi un equipo de fútbol. O sea, lo que la gente percibe, el votante, ese tipo de votante, es que tiene que defender a su político, haga o diga lo que sea. Y ese me parece que es el 30% de Milei. El problema es que para ganar la elección hay que crecer por encima de ese 30%. Y ese 30% no lo acompañó, ese crecimiento no lo acompañó en la primera vuelta. Entonces está recurriendo ahora a las matemáticas. Bueno, está tratando de sumar a Macri y a Patricia Bullrich. Recordemos que Macri no consiguió ser candidato. Él no consiguió ser candidato dentro de su propio partido, que es la razón por la cual se retira y se concentra más bien en atacar a la candidatura de Rodríguez Larreta, y genera una candidatura, él favorece esta candidatura de Patricia Bullrich, que no parece ser la mejor candidata hacia afuera, ¿no? Entonces, el impacto que esto puede tener, la verdad que es totalmente aleatorio. Yo no veo que de parte de Milei y Macri acá haya una estrategia pensada. Creo que están en la táctica. Creo que están haciendo control de daños. A ver si con esto consiguen, de alguna manera, restablecer una posibilidad de victoria frente a un Massa que no podría haber estado nunca primero en la primera vuelta. ¿Cómo deshacen ese hechizo que se consiguió, que también lo consiguió Macri en el 2019, cuando consiguió que la gente se olvide del kirchnerismo, y que era que él había llegado a la presidencia en el 2015 con un voto anti-kirchnerista y que terminara derrotado por Alberto Fernández? Sería la segunda vez que esta historia se repite. Así que para mí es una incógnita. Hay muchas incógnitas en la política argentina en las que influyen mucho cuestiones de tipo emocional. Pero acá hay bandos emocionales que están confrontados y ahora están juntos. ¿Qué puede resultar de eso? Es una química un poco difícil de predecir.
Sí, además que si ves los números, pues prácticamente hay un empate técnico. Ahora, ya me tengo que ir, pero otro tema importante de hablar sería... Yo se lo decía a Patricia, porque me decía Patricia, decía, no, cuando sumemos el apoyo de Juntos por el Cambio para los votos, superamos fácilmente a Massa. Y le digo, Patricia, eso no es así. ¿Por qué? Porque dentro de Juntos por el Cambio mucha gente dijo, no, nosotros no vamos a ir por Milei, no estamos de acuerdo, punto, y se acabó. Y los radicales, también se fueron, muchos de los radicales dijeron, nosotros no vamos a ir con Milei, punto, y se acabó. Entonces, tampoco es cierto que se va todo lo de Juntos por el Cambio para Milei, mentira, los radicales no van, parte de Juntos por el Cambio no va por Milei. Entonces, tampoco es así. ¿No?
Además, específico.
Oye, te mando un abrazo, vamos a hablar... Dime rápido.
No, digo, no van porque él los atacó, básicamente, ¿no? Y hubo votos por Patricia Bullrich que fue anti-Milei también. Así que tal, esa suma no va.
Eso es cierto, lo que acabas de decir. Que no todo el voto de Juntos por el Cambio es anti-Kirchner. No, había voto anti-Milei. Eso es cierto también. Ese es otro factor muy importante. Correcto. Me encanta hablar con José Venegas. Oye, a ver si tienes chance en la semana, porque va a venir la segunda vuelta el domingo. Y pues estaría buenísimo que hiciéramos algo antes, pero pues ahí checamos tu agenda, porque sé que está súper full.
Dale.
Ojalá se pueda. Dale. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, Fernando. Chao, chao.
Dale, José Venegas me acompañó para hablar, como siempre, José Venegas, muy puntual, con el tema de Argentina. Y bueno, con otros temas, ¿no? Pero ahora fue Argentina. Oiga, voy a hacer la pausa, regreso. Vamos a Panamá. Mire, está la presión social, está tan fuerte... que ya la empresa minera Panamá, que es la manzana de la discordia, anunció la reducción de operaciones. Ya proyectaron posibles pérdidas, que ya las tienen, y hasta dónde les podría afectar este tema de los bloqueos. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Panamá. El hashtag es Conclu Panamá, esa es la etiqueta para este tema. Recibo sus comentarios, ya saben, @soyfdelrincón en X. A ver, en Panamá, la empresa canadiense First Quantum anunció que su subsidiaria minera Panamá va a reducir sus operaciones en el país. Fue un comunicado que publicaron este lunes. Explican que la medida obedece al bloqueo de varias de sus embarcaciones en el puerto Punta Rincón. Ellos consideran que este bloqueo es ilegal y denuncian que ha afectado el envío de suministros a la planta generadora de luz. Como usted sabe, desde hace algunas semanas, la renovación del contrato del Estado con Minera Panamá ha generado protestas en diferentes partes del país. Protestas a nivel nacional, ¿sí? Y todo un caos a nivel político, etcétera. Ya se lo he venido presentando aquí todo. Según los críticos, esta actividad va a conducir a la explotación de cobre y tendría un impacto negativo en el medio ambiente del país. En cualquier caso, la palabra final ya no fue del legislativo, afortunadamente, sino que la tiene la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que ya aceptó la demanda o las demandas por inconstitucionalidad de la Ley 406, que es la que regula la firma del contrato. ¿Sí? ¿Cómo se puede salir de esta crisis? Y es esta crisis solamente, o sea, lo que vemos en la calle, es solamente por el tema de la minería. Vamos a hablar a fondo con mi invitado esta noche. Y le doy la bienvenida entonces a Ricardo Lombana González. Es candidato a la presidencia de Panamá, centro derecha, por cierto. Ricardo Lombana, bienvenido y gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando, y buenas noches a toda Latinoamérica. Un gusto estar con ustedes.
Candidato, la situación muy tensa a nivel social. A mí me han llegado, por supuesto, muchísimas denuncias de lo que está pasando en la calle, enfrentamientos con la policía. Algunos denuncian presunto abuso policial o abuso de la fuerza policial. Y tenemos que esperar entonces a ver qué decide la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. Pero hay quienes dicen, a ver, esto no es solamente el tema de la minería. Aquí hay otros temas más que han provocado que estas protestas continúen y no se hayan detenido. ¿Qué piensa usted, candidato?
Una buena oportunidad para poder explicarle a toda una región lo que está ocurriendo en Panamá. En primer lugar, el contrato minero, tal como lo explicas, ha sido la gota que derramó el vaso. Sí, un contrato minero aprobado de forma ilegal, aprobado de forma inconstitucional, a pesar de las advertencias, hizo que todo un país saliera a protestar indignado. Sin embargo, esa protesta se fue acumulando con el correr de los días y no solo ha representado la voz de un país en contra de un contrato que le hace daño a nuestro país, sino que también ha salido a decir no a la minería metálica a cielo abierto, pero además ha salido a decir no a un sistema acumulado, a un sistema político que administración tras administración le ha fallado en cumplirle las necesidades básicas a un país. Y ahora todo descansa en un fallo, en una decisión que tiene que tomar la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la inconstitucionalidad del contrato, habiendo ya ambos procuradores generales de la Nación, en su opinión previa a la Corte, pues reconocido que el contrato es inconstitucional. Gran incertidumbre hay ahora mismo en el país y estamos esperando que la Corte Suprema sepa leer el momento histórico que está viviendo la Nación panameña y le devuelva la paz a los panameños, pues con una decisión de inconstitucionalidad.
Y candidato Lombana, yo entiendo, a ver, la lectura a nivel social es clara, aquí no hay ninguna duda, habría que ser ciego para no entender que el pueblo panameño no quiere la minera y que tiene que ser declarado en constitucionalidad. Por supuesto, cualquier magistrado de la Corte Suprema, el procurador, van a decir, nosotros nos apegamos a la ley, ¿sí? Una cosa es la lectura social y otra cosa es lo que nos diga la ley, que es completamente entendible. Pero, ¿hay alguna salida aquí para el país? Es decir, si se declara inconstitucional, pues está ganando finalmente el pueblo, ¿no? El soberano es el que está decidiendo, se apega a la ley y la Corte Suprema determinan que es inconstitucional. En ese escenario responderían al clamor. Pero a nivel económico, a nivel demanda, a nivel impacto comercial, el gobierno se mete en tremendo problema, ¿no?
Creo que hay que entender primero qué momento estamos viviendo hoy y qué nos trajo hasta aquí. Porque la primera medida de solución o la primera medida, Fernando, de salida a la crisis la debería dar el gobierno antes de meternos en el fallo de inconstitucionalidad. Estamos ante un gobierno que generó una crisis sabiendo que la estaba generando y luego escondió y metió su cabeza en un hueco. Y ha dejado prácticamente a todo un país sin ningún tipo de gobernabilidad, se ha escondido, no ha jugado su rol. No solo se dieron las protestas, sino que luego de las protestas, pues como bien lo decías al principio de la entrevista, han surgido bloqueos de las principales vías del país que tienen hoy en desabastecimiento a un grupo importante de ciudadanos en las provincias de Chiriquí, provincias de Bocas del Toro y en la comarca Nove Buglé. Personas panameños con quienes me solidarizo por estar con falta de medicamentos, falta de citas médicas y el gobierno, bien, gracias y tú. Es decir, no solo hemos tenido todos los panameños que vivir la irresponsabilidad de un gobierno que nos trajo hasta esta crisis, sino que prácticamente como quien tira una bomba y se pierde, con su ausencia está minando, está abonando a un terreno de incertidumbre e inestabilidad. Sobre la decisión de inconstitucionalidad y el escenario que nos espera después, sí, definitivamente que no es una decisión fácil para el país.
Sí.
Pero la República de Panamá tiene primero todos los argumentos para ganarle un caso a la minera en caso de que nos quieran demandar internacionalmente. Y segundo, la forma de levantar nuestra economía no es utilizar la excusa de que dependemos de un contrato minero para que Panamá sea exitoso comercial o económicamente, Fernando. Este es un país que tiene muchísimo potencial,
seguramente
apostando a muchas otras actividades, pero sobre todo a un gobierno serio que maneje las finanzas públicas de manera responsable y ponga los recursos donde están las prioridades.
Que seguramente, o sea, seguramente va a venir la demanda internacional. La minera no se va a quedar en paz. Pero le voy a hacer esta pregunta y voy a la pausa, candidato Lomana, para que me responda. Pero a ver, según lo que yo entiendo aquí o lo que yo he visto, pues sí, sí fue. Hay una corresponsabilidad del gobierno, por supuesto, de Nito Cortizo, por supuesto que la hay. Pero a mí se me hace que los que causaron aquí todo esto fueron los del legislativo. El legislativo fue el que aventó la piedra y luego escondió la mano. ¿Quiénes aprobaron esto de manera express y con toda irresponsabilidad? ¿Quiénes incluso hicieron oídos sordos cuando se solicitó? ¿Cuándo se solicitó previamente una consulta popular antes de votar cualquier cosa? Ese fue el legislativo. Y debe haber un costo político para el legislativo porque el caos lo genera el legislativo, por supuesto. Hay corresponsabilidad de Nito Cortizo, sí, sí la hay. Pero ¿no cree usted que ahí es donde está el meollo del asunto? En un legislativo que, de manera express y haciendo oídos sordos, ni hace una consulta y aprueba la 406. Pues fue ahí, ¿no, candidato Lomana? Usted me dice después de la pausa. Regreso un momento. Es Ricardo Lomana González, candidato a la presidencia de Panamá. Estoy de vuelta con Ricardo Lomana González. Es candidato a la presidencia de Panamá y le preguntaba antes de ir a la pausa. Creo que aquí si vamos a hablar de porcentajes de responsabilidad, candidato Lombana, yo creo que el mayor porcentaje de responsabilidad lo tiene el legislativo con lo que hicieron, ¿no?
La responsabilidad es compartida, Fernando. Hay una cuota de responsabilidad en administraciones anteriores porque este contrato ya había sido declarado inconstitucional anteriormente y a pesar de ello hicieron caso omiso y permitieron la operación de la mina. Segundo, hay complicidad del órgano ejecutivo también. Cuando el órgano ejecutivo de esta administración, de Laurentino Cortizo, estaba negociando el contrato, consultaron al procurador de la administración sobre la legalidad y la constitucionalidad del contrato y de las negociaciones mientras estaba negociando. Y el procurador les advirtió al órgano ejecutivo que no siguieran por ese camino porque iban a violar las normas panameñas. Hicieron caso omiso a esa advertencia, es decir, el Ejecutivo aprobó el contrato y lo envió a la Asamblea Nacional sabiendo que estaba violando las normas superiores de la República de Panamá. Y por último, sí, sí hay una responsabilidad y una cuota del órgano legislativo que a pesar de conocer todo esto, a tambor batiente, en pocos días aprueba este contrato, pero creo que tú debes saber, como muchos deben saber en la región, que desafortunadamente la Asamblea Nacional de Panamá ya casi que está siendo costumbre por hacer este tipo de acciones a espaldas del pueblo panameño.
Es y le digo algo, candidato Lomana, desgraciadamente no solamente pasa en Panamá. Es un tema que yo no sé, se ha puesto de moda o se ha contagiado como el COVID en los legislativos de diferentes países funcionando así para los gobiernos en turno. Claro, tiene que ver con las mayorías, etcétera, pero es algo muy común, lo vimos en Perú, lo vemos en México, lo estamos viendo en Panamá y le puedo poner otros ejemplos. Mire lo que pasó en Ecuador, la muerte cruzada de Lasso, en fin, es como que generalizado. Candidato Lomana, yo le agradezco, el tema hoy era precisamente la minera, pero lo voy a invitar, si me permite, lo voy a invitar, porque ya me tengo que ir ahora, lo voy a invitar ya para hablar más adelante de la propuesta y el proyecto país que tiene precisamente en su candidatura, si le parece.
Perfecto, muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted y arrancamos precisamente ya después con todo lo que es Proyecto País, a ver si ya la Corte Suprema ya tiene una decisión para entonces, porque si no vamos a tener que hablar otra vez del tema. Es Ricardo Lombana González, candidato a la presidencia de Panamá, quien me acompañó y a quien le agradezco, por supuesto, lo veo próximamente. Yo hago una pausa y ya regreso.